tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar.
Bueno, qué bonita manera de comenzar, ¿eh? Este espacio hasta las 4 de la tarde. Vamos a hablar del Celta. Tenemos por ahí a Ricardito de Miguel. A ver, cuéntame detalles de esa operación Swedberg, de la incorporación del niño sueco de 18 años al Celta de Vigo. Ricardo.
Así es, Germán, porque ayer desde Suecia apuntaban a que el jugador ya había escogido al Celta como destino y hemos conocido, como bien decías, más detalles. El traspaso se ha cerrado, lo digo porque a falta de que el Celta lo haga oficial, ya está cerrado el acuerdo, en algo cercano a los 5 millones de euros, cifras cercanas a los 5 millones de euros. El jugador firmará por las próximas 5 temporadas y el Hammarby se guardará un porcentaje sobre una posible venta en el futuro. Por lo tanto, solo falta la redacción del contrato, la firma del futbolista y que pase reconocimiento médico con el Celta de luz verde y, por lo tanto, se haga oficial la operación y Swedberg se convertirá, por lo tanto, a todos los efectos en el primer fichaje del Celta para la temporada 22-23, siendo además una apuesta personal de Luis Campos, asesor externo celeste. Importante tener esto en cuenta porque no es una apuesta personal de Eduardo Coudet, como venía siendo habitual durante las pasadas temporadas con muchos futbolistas, es el caso de Matías de Tura, Augusto Solari, sino que en este caso es una apuesta personal del asesor deportivo externo luso.
Y que este va a cortar mucho el bacalao, eso está claro. Bueno, pues este es Swedberg, un niño de 18 años. Yo he visto vídeos de él, me parece un pedazo de futbolista, medio centro, media punta, cae al costado, tiene llegada, conduce bien el balón, remate. Bueno, por lo que he visto de él, me parece un fenómeno. Pero claro, evidentemente luego hay que verlo aquí y vamos a ver el rendimiento que ofrece. Fontán, en la rampa de salida.
Sí, porque todo parecía indicar que Fontán podría poner rumbo a la Liga Smart Band, era lo más probable, algo que estuvo de hecho a punto de suceder la pasada temporada, cuando Eduardo Coudet no permitió que saliera con destino al Lugo, al considerar que era el lateral suplente de Javi Galán. Sin embargo, el interés del Go Ahead Eagles podría hacer que el joven canterano haga las maletas y ponga en este caso destino a Países Bajos para competir en la primera división de Holanda. El lateral contaba con opciones, de hecho, de jugar en la segunda división de España, pero parece que la operación entre Celta y Go Ahead Eagles está avanzada de confirmarse la salida de Fontán. Por lo tanto, Germán, el club debería incorporar un lateral izquierdo suplente, asumiendo que Javi Galán va a continuar la próxima temporada, porque como ya sabemos, es uno de los jugadores, el lateral izquierdo pacense, con un mejor cartel de mercado y con uno de los que el Celta podría hacer caja de cara a esta próxima temporada.
Luego tenemos que contar que Renato Tapia se quedó fuera del Mundial en los penaltis. He visto la tanda y el portero de Australia, un cantamañanas, pero bueno, el pobre Renato Tapia se ha quedado fuera. Oye, y de Proyecto Galicia Sports, ¿qué me quieres contar?
Pues que esta mañana la hija del presidente Carlos Mourinho, María Mourinho, ha inaugurado el Congreso sobre Deporte y Tecnología Galicia en Esportes, que se está celebrando estos días en la ciudad de Pontevedra, aquí en Galicia, y habló, pues dio algunos detalles más acerca de este proyecto que ya anunció el presidente Carlos Mourinho hace algunos meses. Dice la hija del presidente, María Mourinho, que es un proyecto que va a englobar muchos aspectos, pero que va a estar muy enfocado, como siempre ha sido la filosofía del Celta, en el trabajo de cantera.
El Celta es un club que su core es la cantera, es el performance de los jugadores. Nosotros somos más de tema de cantera, de tema de formación, de tema de rendimiento, y entonces las pruebas y todo el ecosistema que se ha acercado a nosotros ha sido más para mejorar ese performance.
Un proyecto que va a suponer una revolución, cambios en el mundo del fútbol y que no va a englobar solo deporte, sino otros aspectos como el tema de la medicina y de la salud, que también están muy relacionados, están a la orden del día en el deporte de primer nivel.
Su proyecto arriba en MOS es agrandar y hacer mejores instalaciones para todo un tema de prevención en la salud, para hacer las especialidades que requieran y que veamos que son las tal, que lógicamente es nutrición, cardiología y fisioterapia.
Bueno, pues muy bien. Gracias, Ricardo, porque voy a entrar en un tiempo de análisis que me hace una ilusión especial, porque siempre me emociona hablar con Javi Maté y con nuestro Antoñito Estévez. ¡Hola, Antonio!
¡Hola, buenas tardes, Germán!
¡Hola, Javi!
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Escucha, no te molesta que salude a Antonio primero, ¿no? Es que Antonio tiene...
Por galones, favor. ¿Sabes? Por favor, pero ¿cómo con balones? Y por solera, y por solvencia,
claro,
y...
Claro.
Bueno, por edad no, que andamos ahí más o menos.
Estás hecho un chaval, Javi, estás hecho un chaval, no fastidies. Oye, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. El otro día lo estaba pensando y decía, joder, la voz de Javi se me hace como muy familiar. Mira que llevo tiempo escuchándote. ¿Sabes a quién me recuerdas? Pero un huevo. A Luis Zahera, el actor.
Me cago. No me digas eso, por favor, que llevo una racha con Luis Zahera.
Te lo juro, o sea, es que esa manera de hablar, ese tono tuyo, o sea, es que me recuerda tanto, y yo soy muy fan de Luis Zahera, me parece un fenómeno el tío, me parece un crack.
Es un gran actor, pero ya, ¿quién me diera a mí? De todas maneras, sí, Germán, sí. Si ruedas una película, cuenta conmigo, que yo de...
Vamos.
De capo ahí de Fariña y algún papel, te lo bordo.
Escucha,
gánster te actúo bien.
Tú eres un fenómeno. Yo no soy capaz de rodar ni un videoclip. O sea, yo no ruedo, pero salgo rodando yo por el suelo, como mucho. Bueno, Antoñito, ¿qué te parece lo de Swedberg? Un niño, 18 años, ya te digo que yo he visto imágenes del chaval y joder, parece Maradona. O sea, tiene planta, tiene despliegue, tiene físico, tiene buen golpeo. Es una apuesta, ¿eh?
Pues has visto más que yo. Yo he visto nada. Highlights muy, 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 muy pocos. No me puedo hacer una idea o una composición del lugar de cómo es este futbolista. Para mí la gran duda siempre cuando vienen de ligas menores gente tan jovencita es cómo va a ser su adaptación a un nuevo país primera vez que sale de casa y en segundo lugar, si está en condiciones de responder al nivel de la Liga Española, pero ese perfil de futbolista me gusta para un equipo como el Real Club Celta, que tiene que apostar por comprar buenos jugadores a buen precio y aquí formarlos y en su día si alguien viene y muestra mucho interés, alguien grande, gordo, muestra interés por ellos, pues pegar el pelotazo económico.
¿Tú, Javi, has visto algo del Swedberg este?
Sí, muy poquito también. Estaba escuchando atentamente, como no puede ser de otra manera, Rafa, un poco por la referencia que hacía de que estos jugadores jóvenes que vienen de ligas diferentes... bueno, vamos a ver, los suecos es una cosa impresionante porque trabajan la técnica y los aspectos del juego muy bien, fenomenal. Y además luego tienen normalmente físicos muy buenos... Pero luego les cuesta un poco. Entonces, bueno, habrá que tener un poco de paciencia con él. Lo que pasa es que, claro, le presentan ahora como el primer fichaje y siempre el primer fichaje parece que es la piedra angular sobre el que va a descansar el proyecto. Probablemente no debemos de esperar eso de él. Esperemos que sea un jugador pues que se adapte lo más rápidamente posible y que vaya dando pues en las dos próximas temporadas un alto rendimiento y que pueda, bueno, luego tener la posibilidad de optar a un grande, a un traspaso millonario, pero hay que ir con mucha cautela y hay que ir con mucha paciencia con estos jugadores.
Oye, quería preguntaros por la figura de Luis Campos. Ya sabéis que ahora aparece el tótem del Paris Saint-Germain, de la mano de Mbappé, que está organizando y coordinando los fichajes del Celta. Esta figura, Antonio, ¿qué impresión o qué opinión tienes de él?
Pues mira, yo cuando era director deportivo al uso, muy buena. Y ahí están los resultados que le avalan. Pues yo no sé si el futuro del fútbol pasará por directores deportivos externos y que tengan gente a pie de obra en diferentes clubs que no sean competencia directa. Por desgracia para el Celta no es competencia directa del Paris Saint-Germain. Yo creo más que nada que un ejecutivo deportivo de este nivel lo que le puede venir bien al Celta es que te puede abrir puertas, te puede abrir clubs, te puede abrir mercados que a lo mejor otros directores deportivos estaban más limitados. A partir de ahí, ¿cuál va a ser su grado de dedicación al Celta si otro de sus clientes es el Paris Saint-Germain? Pues yo tengo mis dudas. Si todo va bien, si la temporada va bien, pues aunque no haya dedicación importante, porcentualmente hablando, pues no pasa nada. Pero si viene una temporada difícil, no tenerlo en Vigo para despachar y para solucionar problemas diarios y puntuales de plantilla, pues se me antoja un poco más complejo.
¿Y a ti, Javi, te gusta o te incomoda la presencia de Luis Campos de la manera en que se produce? O sea, yo no digo, se ha fichado a Luis Campos y está en Vigo y se dedica plenamente. No, de la manera en que se ha contratado, ¿te gusta, no te convence? Dices, nah,
tal como se han hecho las cosas, es un cachondeo, o sea, punto. Es un cachondeo. ¿Qué es lo que pasa? que por un lado, como decía también, pues vamos a ver, puede ser que nos abra algún tipo de mercado y que nos pueda facilitar un, pues que claro que puede ser. Ahora, sobre todo, es cómodo. Porque ¿quién va a chupar todos los marrones? El del Paris Saint-Germain. ¿Que sale mal el sueco? El del Paris Saint-Germain. ¿Que hay un par de hostias en el entrenamiento? El del Paris Saint-Germain, que no claro. sigue el día a día. Y lo vamos a descargar ahí. La responsabilidad es ¿quién mató a Manolete? Pues Islero. Y no, a mí me parece que es una broma. Que es verdad que probablemente la evolución del fútbol a lo mejor nos lleva ahí, pero visto hoy por hoy, yo siempre digo que el fútbol, la dirección deportiva, es algo más que confeccionar una plantilla. Es detectar un problema, es tratar de percibir dónde podemos causar daño a un adversario, dónde el adversario nos puede dar a nosotros. Evidentemente también estar en el mercado, tener cuotas de mercado, de penetración en los grandes, en ligas donde tienen mayores presupuestos. Y probablemente eso nos lo consiga. En cuanto a lo otro, en el día a día, pues ya puede espabilar Caudé, su cuerpo técnico, y Chávez, y quien quiera Chávez, para que no haya marrones y que esto vaya pues medianamente, porque si Denis no se vende, ¿qué pasa? ¿Que el consejero que ha descubierto a Mbappé no es capaz de traspasar por el precio que quiere el Celta? Claro, es que va a ser de una comunidad acojonante. O sea, aquí los marrones los vamos a tirar todos fuera. Y a mí siempre me ha gustado que detrás de la ventanilla haya una cara para de vez en cuando mirarle a la cara y decir, oye, que a lo mejor aquí nos hemos columpiado. Que no pasa nada, porque en la vida, desgraciadamente, nos columpiamos todos. Pero aquí me parece que esa ventanilla va a estar cerrada durante o mientras esto perdure de la manera que nos lo han presentado.
¿Entendéis por qué me gusta tanto Javi Mate? ¿Lo entendéis ahora? Escucha, es que si tuviese un pelo en la lengua, uno solo, se lo arrancaba al momento. O sea, es que Javi dice lo que le sale del alma y es lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Oye, quiero acabar con vosotros con nombres propios. Claro, se está hablando que Rubén Blanco que si quiere salir, que si se ficha o no se ficha Pacheco, que tiene más ofertas. Bueno, ya sabemos que se han marchado Gallardo, Dituro, Murillo, Nolito, Kai, Enremor y que están ahí, que pueden salir, que no. Lo de Denis, que ya me decíais el otro día, se va a presentar seguro, ya lo verás. Que si Bryce, que si nos lo quedamos, que si no, que si Javi Galán, que si Cervi, no sé. ¿Hay algo que os inquiete, Antonio, especialmente de todo este batiburrillo?
Pues mira, como Javier fue el primero que dijo que somos de la misma quinta y tenemos una forma similar de pensar en cómo vemos el fútbol, durante muchos años hemos hablado de la columna vertebral. A día de hoy no es que esté alarmado, sí estoy preocupado, porque a día de hoy, fíjate, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, no tienes un segundo portero o primer portero. Uh-huh. Te hace falta uno o dos centrales. No tienes el recambio de Denis Suárez para jugar de mediocentro o de enganche. Y no tienes un segundo delantero que acompañe a Yago Aspas. Todo ello sin entrar en los flancos, que si se va Javi Galán, que si Fontán sale, que si necesitas un jugador más de ataque por la banda, si se marcha Orbelín. Te hablo de columna vertebral. Esas cuatro posiciones, a día de hoy, o no están cubiertas o no tienen un relevo para el teóricamente titular.
Oye, Javi, ¿a ti también te asusta tener la columna vertebral con escoliosis? ¿O dices, bueno, malo será?
Nada, vamos a ver, todavía ha habido muy pocos movimientos en el mercado, pero sí es preocupante, evidentemente, pero por la columna vertebral y porque nosotros siempre se dijo el año pasado, quiero decir, una opinión generalizada, ¿no? Al decir nosotros, ¿no? Una opinión generalizada, que el equipo, o el once inicial, era más que aceptable, pero que la plantilla era insuficiente. Joder, bueno, pues habéis hecho una enumeración de la cantidad de jugadores que han causado baja, los que queremos traspasar.
Y me olvidaba de Santimina, perdona, que tampoco lo claro. cité, pero ya es por otro tipo de motivos. Sí, sí, continúa, perdona.
Pero es que sumando unos a otros, nos llevan a una disminución en cuanto a número de jugadores, que estamos hablando de 7-8 jugadores. Bueno, pues entonces lo que necesitamos es, necesitamos 7 suecos aquí, y eso eso es lo que verdaderamente me preocupa, que vale, que todo va muy despacio, pero que es que nosotros tenemos un poco más de trabajo que cualquiera de los demás, Y entonces eso es partir un poco en desventaja. Y a mí no me gusta, si puedo, partir en desventaja nunca. A mí me parece que los deberes hay que hacerlos cuanto antes. Y al final, la perlita que, faltando 24 horas para cerrar el plazo de inscripción de jugadores, se presenta vía mercado porque un jugador que en principio era inaccesible ha bajado mucho sus pretensiones, vale, pero eso es la guinda del pastel. El pastel hay que hacerle ahora. Y me parece que vamos muy, muy, muy despacio. Pero bueno, tendremos paciencia, evidentemente.
Sois muy buenos. Y si os dejáis, el próximo martes volvemos a hablar un ratito. Antoñito, un abrazo gigante.
Gracias. Igualmente para vos, para vosotros.
Javi, me manda un mensaje mi compañera Noel Abao y dice, joder, brutal. Dios, es igual que Luis Zahera. O sea, es que ya no tengo nada más que decir. No tengo nada más que decir.
Me lo ha dicho alguna gente. Me lo ha dicho alguna gente que hablo como Luis Zahera.
Que sí, que sí.
Yo le conozco muy poco, me parece un grandísimo actor.
Oh, es un monstruo, yo le admiro muchísimo. Y a ti también. Un abrazo, Javi.
Bueno, Germán, un abrazo.
Cuídate. Vamos a la Desco y seguimos, que tenemos que ir a Lugo, a Coruña, a Ferrol. Tenemos que contar muchas historias.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Poca influencia tengo, ¿eh? Ni puñetero caso el community manager del Lugo, que no lo quiere hacer oficial todavía. Bueno, Álvaro, Hernán Pérez está ahí, pero de momento no lo quieren hacer oficial, ¿no?
Sí, Germán, mi apuesta es que saldrá a las 4:01, más o menos.
Vaya hombre.
Bueno, ya verás, no.
Pero está hecho,
parece,
¿no?
Parece que no lo quieren oficial, pero sí, esta mañana podíamos saber que estaba casi hecho y ahora ya podemos saber que solo falta que sea oficial porque el Lugo ya ha puesto un tuit de estos típicos con el relojito de la cuenta atrás, pero la cuenta atrás parece que es a partir de las 4. Con lo cual, bueno, Hernán Pérez, ya hablábamos ayer, el asturiano de 40 años, el hermano de Michu, el ex del Celta, el internacional con España. Bueno, viene de entrenar al Real Madrid juvenil. La gente luego lo conoce porque la fase final de la Copa del Rey se disputó en el Ancho Carro y fue campeón ahí con el Real Madrid, así que ya tiene buenos recuerdos del estadio. Pasó por el Langreo, al que salvó en la segunda B. En el Baracaldo lo dejó en zona media en el año de la pandemia. Y en Unionistas, os recordarán la afición gallega, porque se midió a muchos conjuntos de nuestra comunidad. La temporada pasada se metió en el grupo de ascenso y luego quedó cuarto. Estuvo a un pasito de meterse incluso en el playoff final en el que estuvo, por ejemplo, el Celta B. Con lo cual, bueno, eso es el bagaje que trae. Es un poco perfil Rubén Albés, entrenador que no ha debutado todavía en segunda, joven. Por cierto, Rubén Albés hoy se ha despedido con una bonita carta de la afición. Y es la primera decisión. Uh-huh. Sí, la primera decisión de Carlos Pita, en su estreno en los despachos, y de Wagner Molina, la nueva dirección deportiva, es elegir a Hernán Pérez, que veremos si le sale bien. Y a día los compañeros de COPE Asturias, con Pablo Acebo a la cabeza, entrevistaban a Hernán, porque, bueno, es un hombre que, un entrenador asturiano bastante conocido, que él decía que sueña algún día con entrenar al Real Oviedo, y así hablaba, ya lo dejaba medio caer sin decir el nombre del Lugo de su futuro.
Lo decía mi representante el otro día. Hay varias propuestas, está todo en manos de ellos, y bueno, pues me encantaría, no lo voy a negar, me encantaría entrar en segunda o en primera o en primera red, me encantaría entrenar, me encantaría seguir con mi carrera, y bueno, estoy muy ilusionado por el futuro, porque al final, bueno, vas dando pasitos cortos, pero seguros, y bueno, pues a lo mejor al siguiente de segunda división, y la verdad que me encantaría, pero bueno, tampoco me obsesiono con eso, si tiene que ser primera red, o lo importante es tener equipo, poder seguir trabajando, seguir mejorando, y bueno, saber o tratar de estar lo más preparado posible para si un día llega una oportunidad, poder aprovecharla.
Vale, yo digo 4 menos 2 minutos que lo van a anunciar. 4 menos 2, tú dices 4:01, ¿no?
El otro día fue a las 4:03, lo de Pita, o sea que 4:01, 4:02.
Lo vamos a contar, ¿eh? Yo digo 4 menos 2.
A ver, ojalá.
Oye, de los abonados empezó la campaña ya, ¿verdad?
Sí, hoy mismo se ha abierto esa campaña ya de abonados en la tienda del club, en las oficinas del Ancho Carro, para renovaciones y para nuevas altas. Y bueno, yo creo que influye también que se abra la campaña de abonados para que hoy se anuncie el entrenador y eso lleve un poco a la gente a ir a abonarse y animarse a seguir con este Club Deportivo Lugo, que va a cumplir su 10ª campaña en segunda, el decano de esta categoría, y eso ya de por sí debería ser bastante atractivo para que la gente,
hombre,
se apunte.
Vaya mérito. Bueno, ¡a Coruña! A ver, Torrente, ¿cómo está el tema de Borja? Cuéntame.
Pues mira, están debatiendo dentro del Depor la continuidad o no del técnico blanquiazul. Ahora mismo, a esta hora, el técnico no sabe absolutamente nada, no tiene noticias del club, que sigue, bueno, pues pensando qué hacer y cómo empezar a construir el proyecto de la nueva temporada. Ayer hubo Consejo de Administración, presidido por Antonio Couceiro, y se dará una solución o se tomará una decisión definitiva en las próximas horas, en los próximos días, porque es que ya estamos a golpe de 14 de junio. Hoy miraba, por ejemplo, cuando se había anunciado precisamente Borja Jiménez, y estábamos hablando de finales de mayo, cuando se hacía oficial que se iba a hacer cargo del Depor, después de la salida tortuosa de Rubén de la Barrera. Donde empieza ya a tener adeptos es en la plantilla. El primero que se ha expresado públicamente después del fracaso del otro día frente al Albacete, que hace que el Depor no ascienda, es Quiles. Le dieron el premio al mejor jugador en el diario Deporte Campeón, ha marcado 22 goles entre Liga y Copa, y se le preguntaba por la continuidad de Borja. Él entiende que es verdad que no se consiguió el objetivo, pero que en líneas generales la temporada puede ser calificada como buena.
Bueno, yo creo que eso lo tiene que decidir el club. El equipo, el primer objetivo era el ascenso directo, no lo pudimos conseguir por esos 3 o 4 partidos que tuvimos perdiendo, y luego que en la segunda vuelta de Racing fue espectacular. Pero creo que en líneas generales el equipo ha hecho un buen año, ha hecho muchos puntos, creo que hemos quedado el equipo que más goles ha metido, el que menos ha encajado, creo. Y luego por los playoffs, pues eso, muchas veces son una lotería y nos hemos quedado fuera, pero creo que hemos hecho todo buen año y ya lo que decida sobre Borja lo tiene que decidir el club.
¿Recordáis que ayer os decía que el Depor había jugado la segunda parte mermadísimo, con varios jugadores enfermos, con virus? Virus importante, ¿eh? No, un catarrito. No, importante. Muy mermados físicamente, que algunos no es que pidieran el cambio, es que prácticamente se salieron del campo porque no podían más, y que incluso uno estaba lesionado, que era el caso de Diego Villares, que jugó infiltrado la segunda parte. Bueno, ayer, Leti, Quiles lo confirmó, ¿verdad?
Sí, confirmaba que él mismo era uno de esos jugadores enfermos. Recordaba que Jürgen Elitim ya el martes había sufrido fiebre, que él caía el jueves, que desde el viernes estaba con medicación, y no solo una, porque hablaba de ibuprofeno, paracetamol, vitaminas, intentando llegar al sábado, pero ya que en el descanso se encontraba mal.
Yo estaba cansado, llevaba desde el viernes con ibuprofeno y paracetamol, y Lari me dio vitaminas también, y ya en el descanso Jürgen y yo estábamos muy cansados, sobre todo las piernas, ya no era de pulmón, eran las piernas, el cuerpo, me notaba muy pesado. Y ya en el minuto 80 antes del 80 hubo una carrera donde no pude cambiar el ritmo para intentar meter gol, que si no puedo cambiar el ritmo para intentar meter gol, ya malo. Entonces ya dije, ya tengo que pedir el cambio, porque a ver si por ahorrarme una carrera nos van a meter gol, y por eso pedí el cambio. Jürgen después estuvo hablando con él y me dijo lo mismo, que ya no podía más y que también lo pidió.
Y hoy hemos conocido el alcance exacto de la lesión de Diego Villares, que era infiltrado en el descanso del partido. Sufrió un esguince de ligamento lateral interno en la rodilla izquierda.
Vaya. Pues cuando os contamos las cosas, os las contamos por algo. Pero no las sacamos de la chistera. Bueno, el futuro de Quiles. Tiene un año de contrato en vigor. ¿Qué dice el andaluz?
Evidentemente es un futbolista que va a ser muy atractivo en el mercado, porque marcaba 20 goles en Liga, más los 2 de Copa del Rey, 22 tantos, su récord, y que va a estar ahí, en el punto de mira de otros muchos clubes. De momento quiere desconectar, quiere irse a Huelva. Dice que no ha podido ni ver el resumen del partido del pasado sábado, pero sí que tendrá que hablar con su representante, aunque su deseo, por lo menos a día de hoy, insiste, tengo contrato con el Depor.
Tendré que hablar con mi repre, pero yo el año que viene me veo aquí. Yo aquí estamos a gusto, lo he dicho siempre, estamos feliz. Mi pareja también está muy feliz aquí en la ciudad. La gente, la afición que tiene el club. Y encima el no poder haber conseguido el ascenso este año. Pero yo ahora mismo lo seguro y lo que tengo por contrato es que me quedo aquí.
Pues ojalá, bueno sería para el Depor. Bueno, y para cerrar con el Depor, hoy habló la alcaldesa Torrente.
Sí, habló un poquito de la decepción que supone no ascender a segunda división, que el Depor no regrese al fútbol profesional, pero quería poner en valor, sobre todo, a la afición.
Tropezamos, pero nos levantamos, seguimos adelante con la mirada puesta en la temporada que viene y con una afición que no tiene ningún otro club. Es un sentimiento de ciudad inasequible al desaliento. Hay que levantarse y seguir adelante. Aquí no vale rendirse ni quedarse lamiendo las heridas. Vale para un día, pero hay que seguir.
Sí, señor, inasequible al desaliento. Bueno, me voy a mi Ferrol del alma. Ahí tengo a Santi Rey. Hola, Santi.
Hola, Germán.
Porque parece que el acuerdo con Parralo está casi, casi, casi hecho. Todavía no, pero casi hecho, o al menos va por muy buen camino, ¿verdad?
Sí, así es. Ayer nos decía el director deportivo, como ya había él adelantado, pues al acabar ese playoff, cuando el Racing quedó eliminado ante el Nasti Tarragona, que la intención era que se quedase. Nos decía ayer que se habían decidido tomar pues esta, la semana pasada, como de relax, pero que estaban en buena sintonía, y corroboraba que espera que en una nueva conversación pues siga Cristóbal Parralo al frente del equipo, porque es una cosa que quiere tanto el director deportivo como el grupo Eride, que es el accionista mayoritario del conjunto ferrolano. Hay que destacar que hay 11 jugadores con contrato en vigor, otros 11 que han acabado, pero alguno interesa para renovar, pero lo primordial es la continuidad de Cristóbal Parralo, y Mouriz tiene claro que le gusta mucho el técnico.
El club en principio sí, por supuesto, yo estoy muy contento con Cristóbal y estoy contento con el cuerpo técnico. Evidentemente el trabajo de Cristóbal no tengo más que palabras de... Yo no le conocía personalmente cuando ha venido para aquí, sí, lógicamente deportivamente, y realmente es una lección diaria poder trabajar con él. Entonces no tengo más que pensar que me gustaría su continuidad.
A ver, Santi, hagamos una apuesta. ¿Tú dices que se cierra hoy, que se cierra mañana, o que vamos a tener que esperar?
Yo digo que lo cierran hoy, pero que no lo van a anunciar hoy, que lo van a anunciar en uno o dos días, y que a partir de ahí pues empezarán a negociar también con jugadores. Algunos de los que se acaban contrato ya hablaron con ellos para decirle que a lo largo de la próxima semana se pondrían en contacto, pero yo creo que es posible que se cierre hoy, pero que no lo van a anunciar hoy esa continuidad de Cristóbal Parralo.
Oye, ¿José Lu sigue?
José Lu acaba contrato, pero él...
Por eso.
Él tiene claro que quiere seguir, y como decía el otro día, si no se fue en otras veces que le ofrecieron muchísimo dinero, acaba de cumplir 35 años esta semana pasada, y él quiere seguir y no va a poner inconveniente, decía, para que si Racing le hace una oferta, está claro que igual es a la baja, pero que si le hacen una oferta, que va a seguir aquí por novena temporada consecutiva en Ferrol.
Muy bien, ya me contarás, Santi. Hasta luego.
Un abrazo.
Y nos vamos con otros asuntos de esta jornada. Como, por ejemplo, Leti Chas, ¿qué?
Bueno, pues nos quedan todavía más cosas que contar. Hablamos, por ejemplo, de balonmano, porque Pablo Picayo, que llevaba en el Cisne desde los 5 años, deja el equipo, aunque ya había podido despedirse de la afición en el partido en el que se lograba el ascenso. El club hacía oficial esta salida en la tarde de ayer, y además el Cisne también anunciaba esta mañana la renovación del pivote defensivo Iván Calvo. En vela, desde hoy y hasta el sábado, se disputa en aguas de la Ría de Pontevedra la Xacobeo World, con el Real Club Náutico de Sanxenxo como anfitrión. Hay 40 equipos de 15 países distintos y están previstas 8 regatas durante las 5 jornadas que dura la competición. En voleibol, el MB firma al central y opuesto Jorge Anane, que tiene 21 años y mide 1,96. Y terminamos con hockey, porque la alcaldesa Inés Rey, que escuchábamos antes, también hablaba hoy en A Coruña de los detalles de la pantalla gigante que va a haber en el Palacio de los Deportes de Riazor este viernes a las 8:30 para seguir el Reus Liceo, en el que el club coruñés puede ser campeón de liga. Así hablaba Inés Rey.
Habrá una pantalla grande, doble, para que se pueda ver desde ambas gradas y que todos los coruñeses que no se pueden desplazar hasta Reus puedan disfrutar de ese tercer partido tan decisivo para el título de Liga del Liceo.
El partido este viernes a las 8:30, como está 2-0 la eliminatoria y es el mejor de 5, si ganan los verdes ya serían campeones de la Hockey Liga 9 años después.
¡Qué barbaridad! Después de 8 títulos consecutivos del Barça, ¿eh? Oye, y si palman, luego el siguiente, el cuarto, ¿cuándo sería? No
quiero ni pensarlo, pero
por si acaso.
El domingo también, a las 9:45 de la noche.
¿Y si tiene que volver a Coruña?
Pues eso sería el martes. No sé la hora, pero sería el martes siguiente en el Palacio. Pero seguramente no habrá que llegar tanto. No creo.
Estos verdes nunca fallan. Gracias, Leti.
Un beso.
Nos vamos, que son las 4 de la tarde. Así que suenan las señales horarias y os decimos adiós.